saludo a todos nuestros seguidores, a los que nos están viendo y escuchando a través de YouTube, Spotify y también nos pueden seguir en Instagram. Bienvenidos a un nuevo capítulo más. No sabemos qué número es porque han pasado varias cosas ahí entre medios, pero saludo a todos desde la familia de Beidilo. Conmigo, como siempre, de polera negra. Ya no más camisa, ya no más formal, sino todo lo contrario, lo hemos convertido. Claudio Matu aquí conmigo. Claudio, ¿cómo estás?
Oye, lo prometido es deuda. Yo prometí colocarme polera en honor a Marcelo, así que aquí estoy de polera negra. Si algún amigo se está preguntando, claro, cumplieron con la polera pero no con los regalos están. Están en casa de nuestro amigo Kevin, ahí en Goodwood Studio. Solamente tienen que solicitarlo al siguiente WhatsApp. No, mentira. Ya van a llegar. Oye, gusto, Marcelo, de volverte a ver después de tanto tiempo, tantas semanas que no nos pudimos reunir para grabar.
Oye, sí, demasiados días ya nos estaban pidiendo. Había mucha gente que se había olvidado ya también de Beidilo. Pero ahora volvimos ya con más temas, vamos a reorganizarnos, ahí vamos a ver qué vamos a hacer, comprando nuevas cámaras. Kevin ya dijo que me iba a enviar una, así que está todo ya grabado aquí por video.
Oye, pero ¿sabes qué? Bueno, yo siempre he sido el entrevistado, pero quiero contarle a la gente que la verdad que ha sido muy difícil reunirnos porque... Chelo, tú actualmente sigues ahí en Rancagua, ¿no es cierto?
Oye, sí, la distancia nos separa, pero gracias al internet, oye, se escuchan cualquier ruido de fondo, solo porque otra vez me he mudado aquí en Rancagua, ya esta es la segunda vez de mudanza y están pasando los carabineros persiguiendo ahí a unos motociclistas por la calle principal. Pero sí, aquí estamos en Rancagua.
Si ven que nos reímos es porque nuestro amigo y productor, ¿no es cierto?, de Goodwood Studio está ahí tratando de instalar un foco y en cualquier momento se electrocuta, pero estamos ahí bien. Así que también le mandamos un saludo a Kevin y obviamente saludar a todos nuestros amigos que nos ven, que nos acompañan, que nos extrañan, otros que seguramente nos dejarán su comentario que le debemos el regalo, pero aquí estamos de vuelta, Chelo, y esperamos... con el hombre orquesta, ¿no es cierto?, y el hombre cine, poder seguir haciendo este podcast.
El hombre cine. Hay hombres que han ido desapareciendo también, pero hay otros que se han ido también sumando a esta gran familia que es Baby. Así. Oye, para no más alargar este tema, pueden seguirnos en Instagram, en YouTube, y también les dejamos a continuación a Enoki, que también él les va a poder decir... cómo seguirnos y por dónde.
Oye, ahora estamos en YouTube. Suscríbete.
Espectacular, espectacular el video, ¿no es cierto?, de nuestro ejecutivo, donde ya les quedó claro que pueden seguirnos a través de nuestro canal de YouTube y suscribirse.
Estas son las cosas que nosotros hacemos esperando a que Kevin las edite bien, pero de repente nos corta y hace lo que él quiere con la edición, así que esperemos que esto salga. Yo de repente pido aplausos, los aplausos no llegan, pero bueno. Ya sabemos por qué. Es porque Kevin empieza a editar a las 3 de la mañana y termina después como a las 7 de la mañana editando. Oye, ahora sí.
Sí, pero...
Dale, claro.
Cuéntame. No, te quería decir cuál es. ¿Qué vamos a conversar hoy? Quiero saber. Estoy ansioso de las preguntas y respuestas.
Siempre le estamos preguntando a la gente qué es lo que quieren que hablen. Pocas personas nos dicen. Y ya me cansé ya de preguntarle a la gente qué quieren que nosotros hablemos porque no nos envían sus comentarios. Así que vamos a empezar a traer temas aquí para poder ir hablando capítulo a capítulo. Díganos también si les parece buena el formato, si quieren que hablemos de otras cosas. Tal vez podríamos hacer un espacio de preguntas que ustedes también tengan, etcétera. Ahí podemos también ir modificando. Pero hoy día tengo una gran pregunta. Yo sé que en algún momento nosotros ya lo habíamos hablado sobre el tema de este gran rey de Babilonia, no me acuerdo en qué capítulo, porque ya son varios ya.
¿En cuál temporada, dices?
Y en cuál temporada también. Pero yo recuerdo muy bien que hablamos del rey Nabucodonosor. Parece que lo hablamos cuando hablamos de los tiempos del fin. Parece, no me acuerdo tan bien. Pero ahora hay un hecho impactante, un hecho importante, casi mitológico, como leyenda, por así decirlo, que sucede... durante el reinado del rey Nabucodonosor, post o justamente en el momento en que él manda crear esta estatua. Entonces, para contextualizar a la gente, ¿por qué el rey Nabucodonosor crea una estatua? ¿Y quién es el rey Nabucodonosor? Para los que no escucharon el capítulo que hablamos.
Bueno, Nabucodonosor, ¿no es cierto?, bíblicamente y históricamente fue uno de los reyes, ¿no es cierto?, más conocidos en la Babilonia, ¿no es cierto?, en el reinado de Babilonia. Y fue aquel personaje, ¿no es cierto?, que de acuerdo al contexto bíblico o a la historia bíblica es quien sitia y conquista Jerusalén, ¿no es cierto?, toma cautivo a algunos hebreos, los lleva a palacio, y ahí entonces aparece en la historia de bíblica tres personajes, ¿no es cierto?, conocidos como Daniel y sus amigos, ¿no es cierto? Entonces, Nabucodonosor fue aquel rey que soñó con una estatua que tenía diferentes metales, que después Daniel, ¿no es cierto?, se la interpretó como que eran reinos, que iban a sucederle, ¿no es cierto?, porque el reino de Babilonia era la cabeza de oro, y después venían otros reinos como los medos, los persas, los griegos, los romanos, ¿no es cierto?, la Roma papal, esos 10 imperios después divididos, que son destruidos, ¿no es cierto?, con una piedra que cae del cielo, que tiene todo un simbolismo de la historia universal, ¿no es cierto?, y también religiosa, porque al final termina con lo que muchos cristianos creen o creemos, que es la segunda venida de Cristo. Entonces, contextualizando, Nabucodonosor fue aquel rey que conquistó, ¿no es cierto?, Jerusalén, llevó a los amigos de a Daniel y a sus amigos, ¿no es cierto?, frente o sea, los llevó a Babilonia, los colocó, ¿no es cierto?, ahí como a estudiar, ¿no es cierto? Ahí sabemos que la historia de Daniel dice que ellos se negaron a comer la comida del rey, que lo hablamos también en algún momento, y que prefirieron, ¿no es cierto?, comer legumbres, que fueron encontrados 7 veces más sabios que los demás, o 10 veces más sabios que los demás, y Nabucodonosor entonces llega un momento que tiene un sueño. El hombre tiene ese sueño de la estatua, y como todo rey, ¿no es cierto?, no solamente quiso dejarlo ahí como sueño, sino que después ordenó construir una gran estatua de 27 metros de alto ahí en la llanura, con el propósito de que lo puedan adorar.
Ahora, por lo que yo entiendo, Nabucodonosor, como ve que esta estatua va cambiando de colores, son de diferentes elementos, diferentes metales, por así decirlo, él decide entonces hacer una estatua de oro, cosa de decirle a todo el mundo: mi imperio, mi civilización, mi reinado va a ser eterno. Algo así era lo que estaba haciendo, ¿no, Nabucodonosor?
Claro, porque como Daniel le explicó, ¿no es cierto?, y le dijo: mira, la cabeza es de oro y después vienen otros metales y son reinos que te van a suceder. Él quiso mostrar su grandeza. Entonces él dijo: mira, ¿sabes qué? A mí nadie me va a derrotar, no va a venir ningún otro rey, y para que quede claro, voy a levantar esta estatua en la llanura, ¿no es cierto?, dice, en la llanura de Dura, una estatua de 27 metros de oro, para que todas las personas que estaban bajo el imperio babilónico se acercaran, y al sonido de los tambores, ¿no es cierto?, de las bocinas, de la flauta y de todos los instrumentos musicales, se apostraran ahí a adorar.
Ahora, como un paréntesis de toda esta historia a la que vamos a llegar, en Nabucodonosor podríamos decir que Babilonia, estamos hablando de uno de los primeros reinos. A veces algunos dicen que los egipcios fueron como una gran civilización, pero Egipto, más que crecer o tratar de conquistar a otras naciones, más que nada como creció en su pequeña geografía, por así decirlo. Pero
Babilonia, en su región.
Babilonia fue de estas naciones que empezaron a conquistar y a expandirse hacia todos lados. Justamente caen en Jerusalén, y lo curioso que a mí me llama mucha la atención, más de historia que así decirlo, bueno, y aparece en la Biblia, es que tomaba como lo mejor de cada civilización. No es que llegaba y aniquilaba como tal vez algunos predecesores, sino que...
No, pues de hecho, fue uno de los, fue el primer imperio, ¿no es cierto?, en que salió de su región a conquistar, a expandirse, ¿no es cierto? Y como tú dices, es por esa razón que cuando se cuenta el relato de Daniel ahí en la, o el rey de Nabucodonosor en el libro de Daniel, se menciona a este imperio, ¿no es cierto?, como que tomó a los más jovencitos de cada de Jerusalén para llevarlos a palacio, para prepararlos y les sirvieran. De hecho, la Biblia dice que al resto, ¿no es cierto?, a los más abuelitos, a los de más edad, a los que no servían quizás para nada, no digo que no sirvan para nada hoy día los abuelitos, sino que en el contexto del rey, los dejó ahí en casa, o sea, y que murieran, ¿no es cierto?, por hambre, por hambruna o por alguna razón, y se llevó lo más valioso para él, para convertirlos, ¿no es cierto?, a Daniel y sus amigos ahí en sátrapas, en consejeros reales.
O sea, tenemos entonces ya teniendo todo este contexto, este panorama ya global, histórico, impérico, como queramos decirle, tenemos a un Nabucodonosor que tiene este sueño afligido con hacer que su imperio permanezca en el tiempo, construye esta estatua 27 pies en una llanura.
No, 27 metros.
27 metros.
Sí, en... para que vamos a estar hablando de codos, ¿no es cierto? Sino que eran 27 metros.
La construye en esta llanura, ¿pero para qué?
Para que la adoraran, para que la gente, ¿no es cierto? Él mencionó que hizo esta estatua, ¿no es cierto?, donde eran de 60 codos, dice la Biblia, pero si lo llevamos a la medición métrica eran 27 metros, donde él quería, porque cuando él tuvo el sueño, cuando Daniel se lo interpreta, cuando le da el periodo de los metales, pasaron muchos años. De hecho, Daniel, la Biblia dice que Daniel pasó a ser el consejero real, lo colocó, ¿no es cierto?, después del rey. Y eso causó un poco de envidia en los demás consejeros, en los sátrapas, ¿no es cierto?, en los astrólogos, en quien tenía que resguardar y cuidar del rey. Entonces pasaron muchos años, no me pregunten cuántos porque no me acuerdo, pero pasaron muchos años. Entonces, cuando al pasar una cierta cantidad de tiempo, o de años, o de meses, o de semanas, que no es relevante en realidad en la historia, el rey construye esta estatua, los sátrapas se la arreglan para que Daniel sea enviado como mensajero, ¿no es cierto?, a otra región de Babilonia, porque sabían que si, mientras Daniel estaba ahí no iban a poder hacer mucho, porque el rey escuchaba ahí a Daniel. Llega entonces el momento en que aparece en escena tres personajes que son claros. Y esos personajes, si bien la Biblia nos recuerda, ¿no es cierto?, que son Sadrach, Mesach y Abednego, pero esos son sus nombres babilónicos. Porque cuando llegan a Babilonia, el rey lo que el rey pretende es que ellos olviden de dónde vienen, olviden sus nombres, olviden su cultura y se transformen 100% en babilónicos. Entonces, estos personajes, ¿no es cierto?, que es Ananías, que es Misael, ¿no es cierto?, y Azarías, la historia, llevémoslas ya al momento, ¿no es cierto?, donde está la estatua, donde están todas las personas de la región, y el rey dice, mira, si no se arrodillan, serán puestos en un horno de fuego. O sea, el que no se arrodilla y el que no adora, será considerado enemigo del rey.
Claro.
Porque eso es lo que querían los demás, y llevándolo, ¿no es cierto?, al ámbito nuestro, a la vida cotidiana, de la vida espiritual de los amigos que son cristianos y nos escuchan, es lo que en realidad el enemigo quiere, que nosotros mostremos quizás una vida, ¿no es cierto?, que no es consecuente quizás con los principios que nosotros tenemos. Hoy día vivimos en una sociedad que cada día, ¿no es cierto?, el cristiano tiene que luchar con no doblegarse a esta estatua llamada vida, quizás. Y el rey ordena, dice que al sonido de los instrumentos musicales, el que no se arrodilla será puesto en el horno de fuego.
O sea, podríamos hablar, yo sé que hay que llegar al momento clave aquí, pero podríamos hablar de que había como una cierta especie de libertad religiosa en Babilonia hasta cierto minuto, ¿no? Porque parece que estos personajes que eran del pueblo de Israel todavía podían adorar a su Dios, sabiendo que Babilonia como una nación tenía sus dioses.
Sí, es que cuando el Daniel, ¿no es cierto?, le revela la interpretación del sueño al rey, que de paso ningún otro sátrapa pudo, ¿no es cierto?, nadie podía revelarlo. El rey le permitió a Daniel y a sus amigos y a las demás personas seguir adorando a ese Dios creador de los cielos y la tierra. De hecho, el rey dice que se humilló y reconoció, ¿no es cierto?, al Dios de Daniel. Pero llega un momento en que el hombre, el ser humano, ¿no es cierto?, en esa tendencia que cada uno, que cada persona puede tener, en el egocentrismo, en ese ego de querer ser más que otro, el rey también sintió eso en su corazón. Y por eso mandó a construir la estatua. Y de paso, nosotros igual podemos caer en eso también.
O sea,
en cualquier momento, si viene la estatua de Beidilo.
Que la pueden comprar a través de Instagram y la pueden pedir también por el correo. Oye, pero tenemos a Nabucodonosor, ya tenemos esta estatua, tenemos a Azarías, Misael, ya ahí no me acuerdo del otro ya. Bueno, pero están estos tres jóvenes.
Ananías, Misael y Azarías.
Ahí está. Ananías, Misael y Azarías. Que tenían también sus nombres, tratándolos ahí de convertirlos en la cultura. Es casi como una nacionalización que les quieren hacer al pueblo.
Es que era también la envidia de los demás consejeros reales, de los sátrapas, dice la Biblia, que le tendieron una trampa, porque dice: mira, rey, tú eres el mayor dentro de la nación, ¿cómo es posible que nadie quiera? ¿Cómo es posible que haya personas que se arrodillan frente a otro dios si tú eres el más grande y todo? ¿Por qué no levantas la estatua y haces que todo te adore? Entonces, muchas veces también el enemigo, ¿no es cierto?, hace que las personas se vean entre la espada y la pared. Porque imagínate, le dijeron a Sadrach, Mesach y Abednego, o a Ananías, Misael y Azarías, como quieran llamarlo, le dijeron: mira, si tú no te arrodillas, te vas al horno. Y no precisamente a buscar una galletita, un pancito, sino claro, que tú vas a ser metido al horno. O sea, está tu vida en juego, está tu vida en peligro.
O sea,
no era una decisión fácil.
Y estaba este horno, que igual tiene algunas cualidades, porque ellos podían entrar enteros. O sea, estamos hablando de un horno que no era para cocer pan.
Nos vamos a adelantar a la historia, pero era un horno grande. Después la Biblia dice que fue calentado siete veces más, entonces o 10 veces más, ya no me acuerdo. La cosa es que fue calentado, recalentado, y al punto de que las personas que estaban cerca del horno murieron. Pero sabes que llega un momento en que todo esto se desarrolla en completa normalidad, de acuerdo a la ordenanza del rey, y ellos no se arrodillan. O sea, se tocaron las bocinas, los instrumentos, y ellos no se arrodillaron. Y aquí hay dos preguntas, ¿no es cierto?, que están fuera de la temática que queremos tratar. Porque una es: ¿será que solo habían dos o tres hebreos ahí? Pues cuando la Biblia menciona que fueron llevados cautivos a muchos de Jerusalén. O sea, ahí también nos demuestra que muchas personas que tenían, entre comillas, su fe en Dios, se doblaron. Y a lo mejor muchos se doblaron diciendo: mira, ¿sabes qué? Aquí nadie me ve, paso piola, da lo mismo si yo me arrodillo o no. El Señor conoce mi corazón, ¿no es cierto?
Estoy en otro lado. Eso es lo
importante. Sí, estoy en otro lado, entonces aquí nadie me va a conocer. Y se arrodillaron. Pero resulta que está la otra parte, pues está estos tres hombres que no se doblegaron, quedaron de pie. Y ahí entonces viene la acusación de los sátrapas y le dicen: mira, rey, ¿sabes qué? Hay tres que no te reconocieron. Y ahí es donde entra también a jugar el ser consecuente con lo que nosotros creemos, con nuestros principios, con nuestros valores. Porque muchas veces por empuje, ¿no es cierto?, o por el qué dirán, en cualquier ámbito de la vida, ya sea religioso, en el trabajo, transamos ciertos principios y valores familiares, éticos, morales, bíblicos, no sé, y transgredimos, ¿no es cierto?, lo que nosotros, o lo que se nos fue enseñado, o los principios y valores que cada uno de nosotros acepta. Entonces el rey dice: mira, tráiganmelos. Se encuentra, ¿no es cierto?, con estos tres, y le hace tres preguntas, que es la pregunta que quizás siempre debiéramos hacernos. ¿Es verdad lo que dijeron de ustedes? Y después les volvió a preguntar, le dice: ¿qué dicen ustedes de ustedes mismos? Y después dice: ¿cuál es vuestro, o cuál es su testimonio? Entonces tampoco es que, aquí vemos que el rey tampoco los enjuicia de una. porque los podría haber pescado y al horno y listo. Fuiste, bueno. Pero no, le hace estas preguntas, ¿no es cierto? Que de alguna manera no, nos hacen ver que Dios siempre está al control de todo y que no estamos desamparados. Porque era el rey.
Hay una especie de juicio. Previamente, no es como que a la rápida que uno de repente se acuerda de la historia y dice, estos no se arrodillaron y al tiro fueron al horno de fuego. Hay un intermedio ahí.
Aquí hay una lección bien interesante, que como tú dices, si bien el rey abrió el espacio para un juicio, también una lección de vida para nosotros, no dejarnos guiar por los comentarios, sino que también preguntar, ¿no es cierto?, a la persona involucrada si es verdad, cuál es su opinión, cuál es su postura, porque también podemos caer como los sátrapas que enjuiciamos y después no sabemos cómo salir de ahí.
O sea, le hizo tres preguntas claves Nabucodonosor, podríamos decirla sabiamente o inspirada por Dios. ¿Qué es lo que y que son? Bueno, yo las anoté, es verdad lo que dijeron de ustedes, qué dicen ustedes de ustedes mismos y cuál es su testimonio.
Claro. Ahora, cada una de estas preguntas, ¿no es cierto?, tenían que ver con la intención de saber, de conocer, de poder, ¿no es cierto?, ver la postura de estos tres hebreos en un corto plazo, porque le hacen las preguntas instantáneas y tenían que tener la respuesta ya, porque si no eran echados al horno de fuego. Y es interesante porque en las tres preguntas, ¿no es cierto?, ellos responden bajo los criterios y principios que habían sido formados. O sea, uno de ellos le dice, mira, ciertamente el Dios vuestro, ¿no es cierto?, es Dios de dioses, Señor de los reyes, le dice ahí el rey. Pero ellos respondieron, ¿no es cierto?, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, la postura de ellos era clara. Cuando el rey le dice, mira, ¿se van a arrodillar o los quemo? Ellos dijeron, mira, nuestra respuesta está clara. Es decisión tuya, es cosa tuya. Pero la respuesta y ahí, era clara. Y ahí, Marcelo y amigos que nos están escuchando, no, la lección es ser consecuente con lo que tú crees. Tienes que ser consecuente con lo que tú crees. Ahora, el rey Nabucodonosor yo creo que se sintió más que molesto, ¿no?
Sí. O sea, claro, decirle al final que él estaba teniendo como la culpa de lo que estaba pasando, más que ellos poder haber elegido el arrodillarse y hacer las cosas, no. Eso más que nada igual habla del carácter de ellos o de cualquier persona en el sentido de ser consecuente.
Sí, pero mira, ellos fueron consecuentes, pero también fueron educados. Porque imagínate, pues viene el rey y le dice, oye, ustedes no se arrodillaron, y ellos le respondieron, mira, no es necesario que te respondamos si esto ya lo sabes. Pero aún así, ¿no es cierto?, mostraron educación y mostraron el respeto hacia la autoridad, aunque su vida estaba en juego, su vida estaba en peligro. Mostraron respeto a la autoridad, porque ellos reconocían que es Dios quien quita y pone reyes. ¿Ya? Ahora, y le hacen, ¿no es cierto?, esta respuesta que yo encuentro magnífica, porque les dicen, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede liberarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, él nos librará. O sea, imagínate la tremenda respuesta que le dieron. O sea, yo no sé, los amigos en casa, no sé, yo una vez, Marcelo, aquí te voy a llevar a las historias prácticas que tanto te gustan de repente. Hoy de paso no había película aquí, ¿eh? No hubo película.
Estoy pensando en una. La voy a recomendar más rato.
Pero ¿sabes qué? Porque mira, ellos respondieron al rey. Mira, estamos seguros que en ese Dios que nosotros creemos nos va a liberar. Sí. Y aquí se la jugaron porque habían dos opciones. O salían con vida o morían. Sí. Pero ellos también pensaban no en la salvación terrenal. Tenían su pensamiento en la salvación celestial, en esa esperanza que el mundo cristiano tiene. Pero yo quería contarte algo, porque mira, Tiene que haber sido muy difícil. Yo una vez fui panadero, Marcelo.
No, me está
trabajé bien. En una panadería. Trabajé en una panadería. Y siempre me llamaba la atención que había una... un como una pequeña, una bodega, sí, hermética, sellada. Entonces cada vez que se hacía la masa, se cortaba el pan, se ponía en las latas, el pan se metía a esa sala por una media hora, una hora, no sé, antes de ir al horno.
De fermentación.
Claro, exacto. Y sabes que un día el panadero me dieron la bienvenida y me dijo, oye, tienes que llevar el carrito adentro de la cámara.
Oh.
Entonces yo llevé el carrito a la cámara y esa cámara es calor, tira aire caliente a una temperatura súper alta.
Es un horno.
No sé si eran 70, 60 grados por ahí. Un horno la cuestión. Y la cosa es que tú metes y sales. Pero estos amigos panaderos que yo tuve, para darme la bienvenida, me dejaron encerrado dentro.
No.
Y me metieron ahí a la cámara, me metí con los pancitos y yo quedé con el carrito adentro. Yo desesperado no sabía qué hacer, pues Marcelo, si estaba todo... Hacía calor y te prometo, uno entra y sienta el tiro, el cambio de temperatura. No. Lo interesante de esto, a diferencia del horno de fuego que de estos muchachos, es que la cámara tenía un botón de que se podía abrir por dentro, la cámara. En el caso de que la puerta se cerrara y no había nadie más, tenía un botón, ¿no es cierto?, que abría la puerta. Y yo ahí en mi desesperación dije, vi un botón rojo y lo apreté y la puerta se abrió. Y afuera todos se estaban riendo. Entonces, pero imagínate, mira, yo estábamos como en 70, 50 grados, no sé, un rango por ahí. Pero era un horno de fuego que el rey ordenó calentar, recalentar 7 o 10 veces más. Ahí claro. me confundo la historia.
Pero ya con 7 veces ya es demasiado.
No, oh, pues imagínate. Y aún así, estos muchachos le dicen, mira, el Dios a quien servimos nos liberará. Y aquí viene la pregunta a los amigos que nos ven. ¿Cuánta confianza tenemos nosotros en ese Dios? ¿Cuánta confianza realmente le tenemos a ese Dios al que creemos o a quien servimos? Que nos hace mantenernos firmes en nuestra postura, en nuestra fe, en nuestros principios, en nuestros valores. Entonces, es un gran testimonio. Por eso tú mencionaste que esta historia igual era un poco, ¿no es cierto?, difícil de creer.
Claro.
Si hay muchos amigos del sur que los amigos del sur sabrán, ¿no es cierto?, que el asadito ahí a fuego lento.
Sí.
No, cualquiera se quema y esto entraron al horno y estaban dispuestos a entrar al horno.
Pero es muy interesante porque de hecho le dicen al rey, Dios nos va a salvar y lo que tú hagas da lo mismo. Como una cosa así le dicen. Lo que tú hagas da lo mismo porque nosotros servimos a Dios.
Ahora, aquí hay dos lecciones. Dos lecciones que nosotros podemos aprender. Una es que Dios está al control y que mientras nosotros tengamos fe en Él, podemos ser victoriosos en esta lucha del bien y del mal que ya hemos conversado. ¿Ya? Pero también hay otra gran lección aquí, ¿eh?, de no tener miedo a enfrentar sin temor, ¿no es cierto?, y llevar adelante nuestros principios, cueste lo que cueste o le duela a quien le duela. Pero también respetarnos, porque yo, aunque el rey los amenazó con la vida, lo seguían reconociendo como rey, como autoridad. Y acataron la condena, porque no se pusieron a decir, oye, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Nos vaya a meter aquí al horno? No. Simplemente acataron, le dijeron, bueno, estamos dispuestos, pero tenemos también confianza en nuestro Dios.
Ser consecuente con lo que uno cree, al final es donde a las personas después uno les demuestra, esta persona siempre cumplió, siempre realizó lo que él tenía Entonces, te hace más valedero el sentido de que cuando tú dices, también aplicas lo que tú crees, más
Es
que
que
solo
yo creo que
andar.
ahí va la historia también de estos tres hebreos, porque no es solamente, mira, decir yo soy cristiano, sino que también hay que hacer y vivir como cristiano. Y no estamos hablando aquí, ¿no es cierto?, como siempre decimos, de una postura clara de una iglesia específica, sino que estamos hablando del cristianismo en general, ¿no es cierto?, de este concepto cristiano, es que nosotros tenemos que vivir lo que creemos. Y si bien, ¿no es cierto?, no somos salvos por obras, porque somos salvos por gracia, por la fe en Cristo, las obras reflejan lo que nosotros creemos y sostenemos como fe. O sea, yo no puedo decir, ah, mira, yo soy altruista, me gusta, yo creo que deberíamos ayudar al prójimo y al momento de ayudar, mirar para el lado. Lo mismo pasa en la fe. O sea, yo creo en Dios, tengo que ser consecuente a eso. Vivir como Dios espera que nosotros vivamos, respetando la autoridad local, pero también, ¿no es cierto?, saber que Dios está al control de todo. Yo creo que ese es el mayor, ¿cómo se llama? Se me fue la idea. Enseñanza, es la mayor enseñanza que nos deja la historia de Sadrán, Mesac y Abednego, o Ananías, Azarías y Misael, es saber que cuando nosotros nos colocamos al lado de la mano de Dios, Dios está al control de todo y no tenemos por qué temer, aunque el horno sea calentado y recalentado.
7 veces más, como lo viviste también tú ahí con los panaderos.
No, fue terrible, fue angustiante. Y fueron unos
Oye, y si
segundos
tú
nomás.
también quieres ser consecuente con lo que tú escuchas, entonces debes seguirnos en Instagram. Ah, me pegué. ¿Me pegué?
No,
Me
no,
pegué.
estoy bien, estoy
No,
bien.
sí, estoy bien, estoy bien. Estas son las cosas que pasan cuando estamos en la lejanía.
Sí.
Entonces, si todos quieren ser consecuentes también con lo que escuchan y lo que ven, entonces síganos en Instagram. Escúchenos por Spotify y por YouTube, que también estamos saliendo ahí con estos videos donde nos pueden ver ahí nuestras caritas y cómo somos de verdad. Oye, Claudio, ¿algún saludo para
Oye, pero
alguien?
antes de mandar saludos, quizás
Eso mismo.
como conclusión, ¿no es cierto?, es que Sadrán, Mesac y Abednego o Azarías, Misael, ¿no es cierto?, fueron consecuentes y no tuvieron temor a la muerte porque su confianza estaba puesta en Dios. Yo creo que hoy por hoy, ¿no es cierto?, a todos esos amigos que nos ven en casa, que están enfrentando la pandemia, que hay un cansancio mental, que hay angustia, hay desesperación, quizás alguien perdió el trabajo, que todos estamos chatos ya de la pandemia, es bueno, ¿no es cierto?, que hagamos propias estas palabras de estos hebreos. El Dios, ¿no es cierto?, en el cual creemos, nos liberará. Y yo creo que ese es el mensaje también que nosotros como Ve y Dilo, que quisiéramos también entregar, o sea, confiar plenamente en ese Dios, independiente de la postura cristiana que tú tengas, independiente de la iglesia que visites, tu confianza debe estar puesta en ese Dios, porque cuando nuestra mirada está puesta en Dios, entonces podremos, ¿no es cierto?, sobrellevar las aflicciones de ser calentados y recalentados en aquel horno que se llama vida.
Yo también saco por conclusión nunca trabajar como panadero porque las bromas que hacen ahí son. Oye, próximo capítulo, a ver si sale si Martín Lutero es válido creer en la justificación por la fe o
Oh.
es válido en estos tiempos creer en la
Oye,
justificación por la fe.
es un interesante tema. Yo solo diré que mi tesis universitaria fue en la justificación por la fe.
Mira,
Y to
¿viste?
toqué algunos puntos de Martín Lutero. No voy a presentar mi tesis
No,
aquí,
pero
pero...
tenemos mucho de qué hablar entonces en la próxima. Si quieres
Sí.
saber entonces si las creencias de Martín Lutero hace cuánto ya, de hace 500 años atrás, todavía son válidas o no, entonces síguenos viendo en Beidilo. Claudio, saludos, donde nos pueden
No.
escuchar las personas.
Un saludo a todos los amigos que nos ven. La verdad que queremos saber de ustedes. Vuélvanos a escribir. Esperamos poder retomar, ¿no es cierto? Les voy a ser honesto. Depende siempre de Marcelo, ¿no es cierto? En sus horarios, que ahora que trabaja, se independizó, tiene departamento.
Tengo que
No, no tiene
hacerla.
ya tiempo.
Tengo que
No
hacer el
tiene
aseo.
tiempo. no tiene tiempo, pero esperamos volver a grabar. Así que un saludo a todos los amigos, siempre estamos pendientes de las redes sociales, esperamos poder recuperar pronto la clave del Instagram de Beidilo, que también la tiene Marcelo, pero bueno. Y así, en general, un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes, espero que estén muy bien, y en lo que podamos ayudar a algunos de ustedes llevando un poquito de alegría, que puedan escuchar este programa, ¿no es cierto? Esta conversación es grata también para nosotros. Saludar a nuestro amigo Kevin, que siempre está ahí en una tercera pantalla de este programa, ¿no es cierto?
Nosotros pudimos ver a lo largo de este capítulo cómo él lograba instalar la luz eléctrica ahí en su casa, así que al parecer no funcionó, porque yo vi que quedó mirando como 5 minutos ahí la...
No, se fue a negro la pantalla, así que seguramente se cortó la energía ahí en su casa. Oye, así de paso, que... hacer un llamado, estamos recibiendo sillas, mesas, losas, aspiradora, refrigerador, lavadora, porque Marcelo se independizó y en estos momentos ustedes lo ven ahí, pero no tiene absolutamente nada, más que una cama que llegó...
No hay nada.
Que llegó hoy. Sí, llegó. Pero no tiene nada más.
Tengo donde dormir, que eso es lo bueno.
Así que, si quieren enviar su donación, escríbanos por interno, le vamos a dar la dirección y ahí podemos, entre todos, hacerle un hogar para Marcelo.
Un hogar para
Marcelo. La campaña.
Así es.
Un hogar para Marcelo. Si tú escuchaste este capítulo hasta el final, entonces etiquétanos en nuestro Instagram, un hogar para Marcelo.
Hashtag un hogar para Marcelo. Por favor, síguenos en Instagram, @beidilo, en Spotify, Beidilo, y también en YouTube a través del patrocinio de Woodbox Studios. Si quieres hacer tu propia música o tener tu propio disco o video con drum, puedes ahí entonces hacer tu solicitud a Woodbox Studios. Claudio, no sé qué más.
Tocaste un tema sensible con el drone, ¿eh? Pero lo vamos a dejar ahí. No. Oye, lo último, fui al doctor y me recetó lentes.
Así ahí está. Yo pensé que siempre había ocupado lentes.
No, era mi cara de...
No se notan.
Ah, qué bueno. Pero ahí estamos.
Es más intelectual.
Nos vemos.
Eso.
Sí, no, nos vemos.
Ahora que ya escuchaste, cuídate. Este capítulo, ve y dilo.
Ve y dilo.